Todos tenemos una historia que contar, y es por eso que traemos para ustedes entrevistas con personas de diferentes disciplinas con el fin de conocerlas y aprender. La relación de humano a humano es de lo más poderoso que tenemos, y queremos aprovechar para grabarlo y traerlo para ustedes. Bienvenidos a Se Busca Amigo para Platicar. Otro episodio de Se Busca Amigo para Platicar, y en esta ocasión tenemos como invitada a Carla Rodríguez. Ella es una mexicana emprendedora y mamá, así te describes tú, y pues es una interesante combinación, ¿no? Entonces por eso te invité, para que nos cuentes tu historia. Y pues eres mejor conocida también en Instagram como Soy Mexicarla, ¿no? Entonces vamos a platicar también de eso. Pues ahí en tus cuentas compartes ahí tus historias, de todas tus experiencias, das recomendaciones, consejos, tus blogs ahí, ¿no? De lo que te pasa día a día. Entonces también queremos que nos platiques un poquito ahí de cómo le has hecho para dividir pues el tiempo entre ser emprendedora, en ser mamá y todas estas actividades que tienes. Y pues primero que nada, ¿cómo inicia tu historia? ¿Quién es Carla?
Inicia el 31 de octubre. No, no es cierto. Carla, pues esa descripción que viene ahí es como que básicamente lo que hago durante el día. Okay. Soy la primera hija de 4. Tengo una familia muy feliz y apoyadora. Muy bien. Y de ahí pues me voy a saltar la parte de la escuela. Estudié creación y desarrollo de empresas en el Tec de Monterrey. Siempre fui de que la nerd, o sea, de que sí, no clavada, de que ay, no puedo ir porque tengo que estudiar, pero siempre que participando en clase y haciendo las tareas y todo eso, sí, muy bien. Me gusta la escuela, de verdad. O sea, no era de que, ay, no sé, mi mamá o nos quedamos con alguna tía y que, ay, pueden no ir. Y yo, es que quiero ir. O sea, sí quiero ir a clase porque me gusta ir a clase. Y me graduó de esta carrera, mención honorífica y todo, pero la neta yo creo que fue como que más como la combinación de gente que conocí ahí y de experiencias y cosas que pasaron que ayudaron como a alimentar a esta mente creativa. O sea, me gusta mucho como que el buscar la manera diferente y buscar cómo puede funcionar y todas esas cosas. Y como que él también ayudó a quitarme el miedo a hacer cosas. O sea, okay, tengo un post por ahí que dice que cuando repartieron el miedo a la gente, yo no me formé en esa fila. O sea,
ahí sí no fui.
Que no, ahí no fui requerida. Entonces, como que no me cuesta mucho trabajo hacer cosas y ahora se me antoja hacer esto y lo hago. Y sí, a veces, no sé, que me da pena un ratito y luego se me quita o cosas así. Okay. Pero sí tiendo a ir avanzando y haciendo y eso. Y pues actualmente, después de la carrera, me casé con otro feliz apoyador. Okay. un venezolano que ya estaba viviendo aquí en Hermosillo con su familia. Me casé con él. Tenemos 4 años de casados. Y tenemos 2 hijos. Perfecto. Una hija de 2, 8 y un bebé de 9 meses.
Pues así inicia tu historia, ya nos contaste un poquito. Y pero ahorita actualmente pues ya tienes, como dices, otra faceta, ¿no? Lo que haces día a día, que es ser emprendedora y ser madre. Te dedicas ahora más al tema de la mercadotecnia, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? La parte creativa, la parte que de estar haciendo algo. Y creo que también estoy de acuerdo contigo con lo que dices, que no te da miedo, no te da pena, cosa que a otros sí nos pasa, ¿no? A lo mejor a velarle a un celular, la cámara, el que van a decir y todo el típico, ya sabes, ¿no?
Sí, fue un proceso, ¿no?
Sí, claro, no es de la noche a la mañana, pues es un proceso, como dices tú, pero te animaste a hacerlo y es algo que muchos no se atreven o que duran años. Incluso yo, para lanzar todo esto, duré un tiempo pensándola y cómo lo voy a hacer y qué hagas. Pero ya cuando te animas, ya te vas dando cuenta que no está tan difícil y te vas gustando y sí, ya no lo vas a, le vas agarrando cariño a las cosas.
Sí, y que lo disfrutes, yo creo que lo más padre.
Así es. ¿Y cómo le haces tú para combinar el tiempo? Porque, o sea, ser emprendedor no es cualquier cosa, ¿no? Tú sabes que implica trabajo, enfoque, energía.
Sí. Sí.
Y ser madre, pues también, ¿no? Y tú tienes dos, aparte.
Entonces, sí, súmale.
Sí, súmale, porque ya cuando son chiquitos son tremendos, ¿no? Uno anda corriendo y el otro también. No sé, ya camina también el bebé también.
Pues. Es el tema de ahorita, que se arrastra, pero se arrastra para atrás. Claro, y no, sí, entonces no. Estamos en ese proceso.
Ah, bueno, entonces nomás hay que corretear a uno y cuidar al otro, ¿no?
Pues es nada más difícil, yo creo. Sí. ¿Cómo se combina? Yo creo que son dos cosas. Usar una agenda, que hoy por ejemplo no lo había usado y por eso me había pasado, pero usar una agenda como para poder ir acomodando cuando tienes facilidad de hacer las cosas. Y la segunda es mucha ayuda, o sea, apoyarme con mi esposo, con mi mamá, con la señora que nos ayuda, con diferentes personas que... Si yo tengo como en mente seguir alimentando este lado profesional y creativo y así, porque cuando nació el segundo sí fue como un a la más, o sea, está más difícil. Antes tenía una agencia de marketing digital y con una como que, ah, sí, sí podía y todo, no sé qué. Cuando nació el segundo fue un a la más, o sea, esto se está complicando, no puedo darle el tiempo que yo quiero a ninguna de las dos cosas. O sea, yo no quería dejar de estar en mi casa y bañarlos y abrazarlos y jugar con ellos, y tampoco quería dejar de ser una persona profesionista, o sea, de que todo, o sea, que ay, todo el día pensando en ellos, qué gacha, pero no, o sea, también quería tener mis proyectos y mis cosas y así. Entonces fue, a ver, pues la agencia ya no puede seguir, o sea, aquí se cierra un capítulo, se abre Mercarla, ahí es donde empieza toda esta nueva etapa. Y cómo, o sea, ahora con este nuevo esquema, cómo tengo que organizar mi día y quiénes me tienen que apoyar y cómo tengo que hacer, porque sí quiero seguir haciendo esto. Entonces...
Va, perfecto, sí, y sin duda, como dices, tienes que encontrar como que un punto de equilibrio, tal vez, ¿no? Donde no descuides a tu familia, obviamente, que sí, es lo primordial, pero también no dejarlo profesional.
Sí, y luego pasa, me encuentro muy seguido y a veces me he cachado a mí también como que un obstáculo muy grande, yo creo que en especial mujeres, puede ser que hombres también, pero como sentir culpa de que, ay, qué gacha que lo estoy dejando, o qué gacha que no hice, que no le di el desayuno yo, o qué gacha que no lo vestí. O sea, como culpándote de hacer tus cosas, cuando en realidad es como súper negativo eso, ¿sabes? Por otro lado puedes decir, ay, qué bueno que... Gracias porque mis hijos están sanos, entonces los puedo dejar con alguien. Gracias porque mi esposo me puede apoyar en este momento. Gracias porque tenemos opción de tener una señora que nos ayuda. Gracias porque mi mamá siempre está pendiente. Cosas así que como que en vez de sentirte mal, te sientes bien de que tú estás haciendo lo tuyo y que te gusta y que ellos también están bien.
Claro, si tú estás bien, pues ellos también van a estar bien.
Sí, ¿no? Mamá feliz, hijos felices.
Así es, sí, y yo también, por ejemplo, a mí también me pasa, yo también tengo un niño y a veces me cuesta trabajo también, yo lo cuido en las tardes, entonces a veces es como que, oye, espérame, porque tengo que ver esto del podcast y el niño quiere jugar y es como dices tú, ay, ¿qué hago? Entonces sí, sí, es todo un dilema, ¿no? Entonces te entiendo.
Sí.
Y hablando ya de Mercarla, ¿qué problema estás tratando de resolver ahorita en tu mundo, en el que te estás desenvolviendo, en la mercadotecnia o algo?
Este proyecto nace como una parte muy importante para mí era seguir compartiendo lo que yo sabía. O sea, muchas de mis historias, o sea, de que un día a la semana está dedicado solo a marketing digital y platicar de, no sé, algo que me encuentro o alguien que me cuenta un dato y que yo voy ahí que lo desmenuzo o algo que se me ocurre de repente o así. Y había mucha gente que me decía, oye, pero pues quiero saber más, o quiero que me des una asesoría, o ¿dónde está aquella vez que hablaste de cómo contratar a un influencer? Y yo, que está creo que en el tercer highlight, o sea, es que no lo puse en highlight, lo tengo que buscar. Cosas así que hacía como que estuviera muy desordenado eso. Okay. Entonces se presentó la oportunidad de grabar, o sea, hice un proyecto de 10 capítulos, donde cada capítulo explica algo diferente de cómo ayudar a tu marca a tener una mejor comunicación a través de medios digitales, en este caso específicamente en Instagram.
Okay.
Entonces la idea es que la gente ve estos videos y tiene la asesoría como si yo estuviera ahí, pero pues me estás oyendo nomás. Sí. Y es como de todos los años de experiencia que tuve, fueron casi 7 años los que tuve la agencia. Entonces, pues eso y lo que yo voy viendo como blogger y como cosas así. Y hay un paquete que es eso nomás, y hay otro que es eso y te doy 30 minutos de consultoría. Entonces tú me platicas de que, oye, sabes, pues es que he hecho este tipo de campañas y no me funcionaron. Ah, pues ¿por qué no haces ahí? Oye, ¿por qué no te enfocas también en este mercado? Oye, ¿te diste cuenta que tienes esta audiencia? Pues aprovéchala. Y cosas así que puedan ayudar a tu marca a mejorar y crecer y así.
Excelente, no, súper padre, porque sí, como bien lo dices, y sobre todo yo siempre lo digo, ¿no? Los emprendedores se tienen que enfocar más bien en su proyecto, y a veces cuesta trabajo, y también me lo decían ayer cuando tuve tu entrevista, decían, es que los emprendedores quieren ser todólogos, pues entonces, pero si puedes acudir a un experto, alguien que ya sabe, que ya tiene la experiencia, pues mejor, ¿no? O sea, y es súper accesible el precio, te vas a ahorrar dolores de cabeza en lugar de aventarte tú todo googleándolo y saber si realmente es información que te va a servir o no.
Sí, es como un... apretadito junto y así.
Sí, o sea, ya lo tienes a la mano más fácil. Sí,
y sobre todo que hay mucha gente que dice, pues la verdad que no puedo contratar una agencia ahorita. O sea, sí, no puedo desembolsar o invertir esta cantidad mensual ahorita, pero sí me interesa comunicar bien, entonces...
Sí, claro. Sí,
una respuesta a eso.
Es como el primer escaloncito, ¿no? Y creo que tienes ya planes de ir evolucionando un poco más adelante de lo que sería Mercarla, pero por lo pronto este es con el lanzamiento, digamos, ¿no?
Sí, exactamente.
Perfecto. Y había una pregunta que te quería hacer, pero ya me la contestaste ahorita. Era, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Pero dices que tú no te formaste en esa fila. Entonces, pero supongo que al iniciar, pues tuviste algunas inquietudes, no sé, a lo mejor... Sí, fueron algunos miedos.
Sí, y yo creo que el miedo se representa de muchas maneras.
Sí.
O sea, cuando, no sé, de que estás aplazando cosas, de que, ah, luego después, o más tarde, es miedo. O sea, miedo a que no funcione, miedo a que dirán. Y ahorita que decías de que, ay, que pues agarrar el celular y grabarte, claro, o sea, sí. Yo lo veía más como que pena, pero pues siento que también va amarrada del miedo de... O sea, me invitaron a un takeover que era de tema de puro de mamás, no sé qué, y cada mamá iba platicando así sobre su embarazo, su lactancia, sus tips y así, y pues todas se grababan y así, y yo, o sea, ya seguía yo que en unos días, y yo agarraba el celular así, y luego, no, y lo volví a agarrar y no, todavía no me salía. Y cuando empecé en el que era invitado, o sea, no era en mi cuenta, era en otra cuenta, rara, súper bien y me encantó y lo disfruté un chorro, y yo, a ver, ¿qué pasa? Quiere decir que me da pena con la gente que me, o sea, con la gente que me sigue porque me conoce y qué pena lo que van a decir. Y entonces no, o sea, era que una barrera que yo solita me estaba poniendo. Entonces ya después empecé en la mía, igual con Mercarla. Sí tenía miedo de cerrar la agencia porque pues un proyecto de tantos años y le lloré. Era mi baby que había hecho desde que me gradué y así. Entonces, pues sí, o sea, sí fue miedo a ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y va a funcionar o no? Y pues al final, Eva.
Muy bien. Y, ¿pero cómo superaste ese miedo a lo desconocido? O más bien, el síndrome del impostor. No sé si alguna vez te sucedió y si lo ubicas. No sé si has escuchado de él. Es cuando te eres, por ejemplo, tú cuando iniciaste tu agencia, pues a lo mejor eras una novata, ¿no? O sea, no sabías mucho, pero tenías que llegar con tus clientes a decirles que sabías hacer las cosas, y muchas veces el cliente se pone exigente, ¿no? A ver, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años de experiencia tienes? Y es un dilema en el que, ¿cómo le hago yo, que voy empezando, para acercarme con los clientes si soy un novato? Pues, ¿cómo supero ese miedo? ¿Cómo venzo este síndrome del impostor que le llaman?
Hay una frase bien padre que a lo mejor y sigue siendo parte de ser impostor, pero fake it till you make it.
Okay.
Es una realidad, o sea, yo mis primeros años iba, o sea, entaconada, peinada, pintada, o sea, yo decía, mi presencia tiene que demostrar profesionalismo, porque estoy recién graduada, o sea, no es como que ya traigo una firma atrás grandísima. Y luego yo iba y les enseñaba, por ejemplo, con ellos hicimos esto, y con estos hicimos esto, y esto... Claro, la primera propuesta que llevé era como de 5 hojas. O sea, claro que el cliente, así que, ¿qué voy a hacer con 5 hojas de propuesta? Yo explicando todo lo que iba a hacer y en realidad no les interesaba, ¿sabes? Y luego me tocó también un cliente que, ay, vamos a hacer esto. Para empezar, o sea, recién graduada y no existían las agencias digitales. Y las redes sociales era todavía de que apenas, o sea, iban empezando las fanpage.
Sí, no se usaban como...
Ni siquiera era como que, ay, contrato una agencia, para, ni existían para manejar redes sociales. Entonces, fue un, ok, vamos a hacer esto. Y el cliente en potencial de que, pero me vas a cobrar por publicar en Facebook, o sea, eso lo puede hacer mi hija también. Y yo, pues bueno, que lo haga tu hija, ¿sabes? Y después nos habló de que no, no es cierto, o sea, sí quiero que lo hagan ustedes, y, pero platíquenme cómo hacer la estrategia y todo. Y siento que vas evolucionando, o sea, vas aprendiendo. Al ratito ya no necesitaba una imagen, o sea, sí, sigo viendo mi imagen, lo que quieras, pero ya no era requisito para mí llegar en tacones y traje sastre casi, porque ya mi trabajo podía hablar de mí también.
Claro.
Entonces, sí, sí eres impostor, pero siento que es lo que vas necesitando en ese momento.
Claro, sí, sin duda. Vas moldeando tu figura, pero no literal tu figura, sino tu carácter, tu personalidad, ahí es la palabra que quería. Es para que las personas te ubiquen ya de cómo tú quieres ser, ¿no? Realmente, ¿no? Como dices, llegar con trajes sastres, no peinada, con tacones y demás. A lo mejor las redes sociales no son tan serias, pues, ¿sabes? No.
Sí, pero sí necesitaba ser seria, claro, para, claro, también para... Sobre todo con clientes más o menos que, ay, ¿por qué voy a confiar en esta enanita que se acaba de graduar? Y...
Sí, con playeras rotas y
sí,
todo.
No, sí, no. Ahí sí era... Claro que también les funciona a los que llegan así y el cliente dice, wow, esto es un, ¿sabes?, un súper creativo porque trae camisa rota y
tenis. Sí, digo, aunque ya también los tiempos cambiaron, pero como tú dices, hace 7 años las redes sociales no se utilizaban para lo mismo que se utilizan hoy en día, ¿no? Hoy ya sabemos que pues cualquier negocio que no esté en redes sociales, pues simplemente...
Sí, ahora es extraño.
Ajá. Es extraño.
Y ya en ese momento era, estamos presentando esta propuesta para que metan su negocio en redes sociales, y yo es como que, ¿por qué? O sea...
Ni siquiera lo hace soy yo, ¿no? Sí, de hecho, también he escuchado otro ejemplo de una persona que... No recuerdo si tenía un canal de YouTube o algo que era como un mecánico. Y decían, pues, ¿para qué un mecánico tienes eso? Y dice, pues, es que ahorita no, a lo mejor no... Los clientes de los mecánicos no están en YouTube, pero van evolucionando. Pues lo mismo pasaba con esto, con los de las redes sociales. Los de publicidad antes no estaban en Facebook, estaban, pues, tú sabías, los espectaculares, no sé si en periódicos y demás. Y ahora ya está, ¿no? Entonces,
sí, no, y ahora un presupuesto grande, cada empresa es para invertir en redes sociales y campañas creativas y anuncios y todo eso. Y antes...
Sí, no, antes ni pensarlo, ¿no? ni se les ocurría, pero bueno. Sí, sin duda ha sido un ejemplo muy, muy interesante lo que se ha vivido en las redes sociales. Y pues tú ya vas ahí liderando, por lo menos aquí en esta zona del noroeste, en estos temas. ¿Y por qué decidiste tú emprender, pues, este viaje en el mundo de la mercadotecnia y no seguir a lo mejor en el tema de la creación de empresas, de algún otro giro, no sé?
Fue como me lo encontré.
Ok.
Yo, mientras estaba en la carrera, tenías que ir haciendo como que un proyecto emprendedor, o sea, todos los semestres tenías que ir como que alimentando un proyecto.
Okay.
Y al principio pues era un proyecto X inventado y después como que ya tenías que irle dando formalidad y así. Y en una ocasión vino una prima de mi esposo de Venezuela y me platicó que estaba haciendo trajes de baño y que, oye, pues es que lo estoy vendiendo, son bikinis allá, no sé qué. Y yo, ay, qué padre, pues Hermosillo, pues, gran mercado, o sea, hace calor toda la vida. Está padre que son diferentes, eran únicos, o sea, como que uno de cada uno, no sé qué. Yo, ay, ya tienes marca. Y ella, ah, no, es que los vendo así, no, no sé qué. Yo, ah, pues hay que hacer una marca, un logo, no sé qué, y yo voy a venderlos aquí. Claro que tuvimos que cambiar un poquito el modelo también, pues, porque era muy diferente y exótico el de Venezuela comparado al de aquí.
Okay.
Y cambiamos un poquito los modelos, me los mandó, todo bien. Yo, que, oigan, vengan, el showroom, no sé qué. Y llegaban y, no sé qué, dos de mis amigas nomás. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está faltando? Y a un conocido que tenemos le pedimos que si nos sumaba unas fotos. Y de mis conocidas, de que, oye, ¿puedes modelar en bikini? No sé qué, ya, claro. Y entonces tomamos unas fotos muy padres y los empiezo a publicar. Y, wow, diferencia. O sea, publicaba una foto y yo quiero ese. Y yo, ni siquiera sabes qué talla es, ni siquiera sabes cómo se te va a ver, pero la gente ya lo quiere porque lo veía en alguien más y lo veía en sus redes sociales. Entonces yo, a ver, o sea, ¿cómo está funcionando? ¿Qué es este fenómeno? ¿Os de cuenta? Entonces, así, o sea, acababa de Facebook lanzar la opción de fanpage. Okay. Y hice de la marca de esos bikinis que se llamaba Maracuyá. Y empezamos a publicar y salí y se empezaron a vender porque los veían en redes sociales. Y yo, ah, caray, o sea, ¿qué pasó aquí? Y pues conforme fue pasando el tiempo, la situación de Venezuela hizo que ya no pudiéramos continuar con esta empresa, pero yo ya había quedado enganchada con las redes sociales venden. O sea, sí, no sí. Es un hobby nomás, no es entretenimiento nomás, las redes sociales venden. Y ahí nos contrató un médico que es de aquí de Hermosillo, pero tiene influencia en muchas partes de México. Y, oye, pues yo quiero estar en redes sociales. O sea, ¿cómo lo vas a hacer para meterme a mí, doctor? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia? No sé qué. Y yo, a la maíz, o sea, ahora es vender salud y consultas y tal, todo eso. Y sí, pues lo metimos. Y después mi mamá abrió una franquicia que se llama Body Bright. Y, oye, pues yo también quiero redes sociales. Bueno, la verdad es que yo le dije que yo lo voy a hacer. Y me dije, ah, ok, sí, pues hazlo, no sé qué es, mijita. Y de repente llegaba gente nueva y, Carla, ¿cómo se enteró esta gente? Y yo, pues es que lo vi en redes sociales. Y yo, pues no sé qué estás haciendo, pero sigue lo haciendo. Entonces fue como que me lo encontré y de ahí pues continué. Y de ahí como que gente que veía lo que estaba pasando con la empresa de mi mamá y con la de este médico, pues ¿quién lo está haciendo? Y así fue creciendo hasta que creció la empresa y crecimos en clientes y todo. Y pues por eso me enganché ahí en las redes sociales.
A ver, qué padre que lo descubriste a temprano, bueno, porque muchos pues ya se suman al barco ya cuando hay muchos, ¿no? Entonces, sí. Y es más difícil con más competencia. Que digo, la competencia siempre es un tema ahí medio controversial, porque si bien es cierto pues que haya muchos jugadores, pues te quita mercado, pero también jala más personas, ¿no? Si solo hubieras existido tú haciendo mercadotecnia en Facebook en todo el mundo, yo creo que nadie hubiera... O sea, muy pocos se hubieran dado cuenta del potencial que tenía, sí. Y no lo hubieran hecho.
Aparte, hay mercado para todos. Claro, o sea, sí. Empezaron, obvio, a salir más agencias. Y también agencias que ya existían empezaron a atender esa parte digital. Claro. O sea, ya eran, no sé, agencias que tenían muchos años, pero pues solo estaban haciendo convencional.
Sí, convencional.
Y pues después se sumaron para acá y no sé, fue como que un proceso muy padre.
Sí, digo, me imagino.
Muy dinámico.
¿Y cómo has lidiado con todos los contratiempos, con los fracasos, ¿no? Porque también yo me tocó escuchar la historia de los bikinis cuando estuviste en el Fuck Up Nights. Entonces, ¿cómo has lidiado tú con tus fracasos? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo los has resuelto? ¿Cómo te has adaptado a ellos y has cambiado?
Ok. Yo creo que esa es otra palabra, ¿no? Que fracasos y está bien. O sea, está bien fracasar. Siento que tal vez mucha gente ya ha oído eso, pero realmente, o sea, convencerte de que está bien, o sea, y si no funcionó es porque tenías que hacer algo diferente. Y no es así como, ay, solo existen fracasos gigantescos, no, o sea, hay fracasitos también en el día que, ay, tú creíste que iba a funcionar y no funcionó. Entonces es como que una oportunidad de, a ver, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la gente no está entendiendo? Cosas así. Los bikinis, pues fue la primera, o sea, yo que no puede ser que ahora que fueron 2 años y medio y cuando ya seguía el siguiente verano la gente que, ah, oye, ¿cuándo van a llegar y dónde van a estar? No sé qué, yo, no puede ser, o sea, ahora que la gente ya me está preguntando por ellos, ya no los puedo tener, ¿sabes? Y nada, fue entender que qué padre que lo tuve porque así descubrí las redes sociales y... Bueno, no las redes sociales, pero que podía vender en redes sociales y por eso empezó la agencia. Y siento que los fracasos te ayudan como que a conectar para atrás, pero no te puedes dar cuenta hasta que pasas a lo que sigue.
Sí.
No sé, si te quedas ahí como que enfrascado y te etiquetas a ti mismo como un fracasado, pues no, pues ya. Ahí. No va a haber un paso siguiente en el que puedas voltear para atrás y decir, ah, me sirvió para esto.
Claro.
Entonces es como seguir adelante y pues sí, y ahí sí, te da miedo y pues la madre, ya fracasé uno, pues va a fracasar otro también. Pues sí, a lo mejor sí, pero a lo mejor no, ¿sabes?
Sí, es un volado, ¿no? Y como dices, es un aprendizaje, pero que muchas veces no lo vas a ver al momento, sino
claro,
meses, incluso hasta años después de que te pasaron. ¿Cómo lidias tú con tus debilidades cuando te das cuenta que no eres fuerte en algún aspecto de tu vida? ¿Qué es lo que haces?
Últimamente he estado haciendo como mucha introspección. Como que antes no cuidaba mucho mi yo interior. Okay. O sea, sí que lo normal nomás, y ahora me he estado dando más tiempo de mí, para mí, de pensar en mí y cómo mejorarme como persona. ¿Cómo era la pregunta?
¿Cómo lidias tú con tus debilidades?
Yo creo que primero es aceptarlas. Aceptarte y está bien, y todos tenemos debilidades, y como que después de ahí sí trabajarlas y también darte cuenta que pues no puedes ser todo ni hacer todo. Entonces, pedir ayuda, tener quien te apoye. En otro podcast que me invitaron también hablaba como que tu equipo de porristas, que no son las personas. Sí, está el abogado del diablo, el que te va a decir, ah, pero ¿y si no funciona? ¿Y si no pasa? Y no sé qué. Pero también está ese grupito que tienes que identificar, de que la gente que sí, sí, ando, qué padre, ¿y cuándo lo vas a lanzar? ¿Y cómo se va a llamar? Y esa gente demasiado animadora, así, realmente el porrista que te avienta, pues hay veces que necesitas una dosis de eso, de, ok, me estoy sintiendo súper vulnerable porque está pasando eso, voy con mis porristas, y que puede ser, no sé, en mi caso familia, esposo, y tengo amigas que también son así, y es bien padre, o sea, darte cuenta que hay gente que súper cree en ti y confía en lo que haces, y dices, ok, entonces sí, o sea, sí, sí, quiero seguirle. Claro que también están los analistas, ¿no? Los que, oye, pero pues, ¿y la inversión? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo lo vas a recuperar? Esas cosas, y está bien.
Sí, sí.
Pero la dosis de porristas me gusta también. Más de mis debilidades, no sé, nunca me he considerado como que, ay, siempre estoy bien y todo está bien. Entonces, parte de lo que me gusta transmitir en redes sociales es esa mamá imperfecta, esa profesionista imperfecta. O sea, no, no todo me sale ni... No, o sea, yo creo que tal vez alguna vez lo he hecho, pero yo no doy consejos de cómo ser una buena mamá. No, o sea, a mí me pasan mil cosas en el día. Yo te platico, pues hoy, pues sí, bien feliz la que la María, porque no sé qué, pero al ratito pasó no sé qué, ya, no sé. Y no sé, ayer, por ejemplo, se me olvidó, teníamos una junta en la escuela. Claro que yo ni me enteré, y las maestras, ahí está la aplicación, ahí te avisaron, y yo, tengo ese celular, ni siquiera había descargado la aplicación de la escuela. O sea, cosas que... Y está bien, ¿sabes? O sea, no estoy pensando que puedo abarcar todo y ser perfecta en todo. Entonces, está bien que me pasen estas cosas y que la gente esté feliz con ser imperfecto.
Y es un punto bien interesante, y creo que por eso yo al menos me he dado cuenta, ahora que sigo más redes sociales, ahora que estoy generando contenido, que el contenido más auténtico es el que engancha más. Porque pues, no está, se ve que no está elaborado, está armado. Y cuando las personas tratan de hacer las cosas, como dices tú, si hicieras tú todo lo contrario y trataras de enseñar en tus redes que eres una persona perfecta, una mamá perfecta, sería mucho más frustrante para ti, aunque dieras una imagen, entre comillas, de que fueras perfecta. Sería súper frustrante, en lugar de decir, ¿sabes qué? Se me olvidó, y se los comentas, y ya te ríes un rato y no pasó nada. Al final de cuentas, pues a la gente le agrada más que le hables con la verdad, ¿no? Entonces yo he visto así también otras páginas de personas que hay veces que, por ejemplo, la señora esta, no sé si la has visto, que es de mi rancho tu cocina, que cocina comida de rancho, y es una señora, pues literal, de rancho, cocina en hornilla, y tiene miles y miles de seguidores. O sea, obviamente la señora no sabe cómo hacer publicidad en Instagram ni nada, y sus hijas la graban, y ella como que ya aprendieron un poquito más, pero al principio los primeros videos se miraba así, pero... O sea, es eso, era imperfecto, pero era auténtico. Pues, o sea, ellos te enseñaban cómo cocinaban en su rancho, sus recetas. A la gente le encantó y enganchó. Y en poquitos meses ya tenían hasta el botón de oro en YouTube y todas las cosas, ¿no? Entonces.
Sí, y está padre. O sea, sí es cierto que muchas personas son aspiracionales. O sea, tú las ves y dices, a la más, quiero ser como ella porque qué padre esto que hace o así. Pero también, como que tu dosis de realidad, de. A una persona normal, viviendo la vida normal, y que eso también me facilita crear contenido, que yo no estoy buscando O sea, no voy a grabar solo a mi hija cuando esté peinada perfecta. O sea, jamás. O sea, los pelos y la cara chorreada. Y no me importa, ¿sabes? Porque
sí, es una niña, al final de cuentas. Y que disfrute su niñez. Y tú también disfrutas ser
sí,
mamá.
Sí, no
o sea. Sí, exacto. Sí, también estoy totalmente de acuerdo. Y como... Pero pues al final de cuentas eso nos sirve. Por ejemplo, el tema que te decía la señora. Así empezó, pero ya se dio cuenta que ya enganchó. Pues ahora sí, ¿qué podemos hacer para mejorar, no? Entonces, eso entra en cualquier proyecto, ¿no?
Sí, sí, sí. Aumentar el valor de lo que haces.
Así es. ¿Y tú qué podrías hacer si... Más bien, ¿qué harías si pudieras romper las reglas de lo que estás haciendo actualmente, a lo mejor con Mercarla? ¿Qué te gustaría hacer? A lo mejor innovar en algo de la mercadotecnia digital, o no sé, ¿qué te gustaría que llegara a hacer?
Traigo como proyecto desde hace muchos años que no he podido hacer todavía, es me quiero vivir un tiempo a San Francisco.
Okay.
Ahorita a como está mi vida y mi situación y todo eso, digo, bueno, me puedo ir como que un verano. Uh-huh. Y quiero como que conocer toda, pero me lo platicaron desde que estaba en la carrera y el lugar, y era donde nacieron muchos de los proyectos que ahorita están más fuertes y este hub de innovación. Sí. Y de emprendimiento, y que la gente, que está todo bien, o sea, como que muchas cosas que a mí me gustan mucho que pasen. Y durante un tiempo que así me iba a vivir unos años, y bueno, no, ya fue cambiando mi vida y mi situación y todo, y ahorita no es como que puedo decir que ay, adiós hijos, esposo, me voy. Sí. A vivir allá 2 años, pero lo que sí puedo hacer ahorita es buscar la manera de irme un mes en el verano. Y ver qué pasa, y ver qué me encuentro, y ver qué aprendo. Sí. Y cosas así. Y si voy y nomás me la pasé muy padre, pues ok, pero si de allá digo que ok, esto me inspiró a hacer esto, me ayudó a crecer en esto, pues qué padre. Entonces ese es, no es tanto romper las reglas, pero es la manera en que un sueño que ya tengo tiempo con él, lo puedo adaptar a lo que realmente estoy viviendo ahorita.
Exacto, y pues como lo dijiste tú, pues hay que ver qué aprendemos, ¿no? Siempre vamos a aprender algo, aunque no me hago decir a divertirte, vas a aprender algo seguramente. Y sí, ¿no? Todo el mundo habla del ecosistema en San Francisco, de lo que se vive, incluso, o sea, no es exactamente en Silicon Valley, sino acá también en la ciudad de San Francisco se ve que hay mucho, es una ciudad muy innovadora, ¿no? Y eso, vas a aprender algo, aunque sea...
Sí, quiero empaparme ahí tantito.
Sí. Y bueno, ¿cómo celebras tú tus logros?
Soy muy compartido. O sea, eso que hago en redes sociales es porque en realidad soy así de siempre de que platicar la gente y cómo me siento feliz y así. Celebro. Ay, no sé, es que voy. Como que no tengo así como un específico de que siempre que logro algo hago esto. Pero sí, algo muy común es que le cuente a mis porristas de que, ay, mira qué pasó. No sé,
lo comparto, ¿verdad?
Cuando los bikinis, por ejemplo, que siempre le habla o a mi esposo o a, bueno, entonces era mi novio, o a mis hermanos, a mi papá, de que adivina quién vendió un bikini, así como que ay, de uno por uno. Después ya las tipas pues ya eran más así. Y no sé, mi hermano fue mi socio durante el tiempo que tuvimos la agencia. Le hablaba y le cantaba de que tenemos cliente nuevo y adivina con quién voy, cosas así. O sea, soy mucho de compartir con otros mi felicidad, porque sé que también les va a dar felicidad a ellos.
Excelente, qué buena estrategia. ¿Qué es algo que tardaste mucho en aprender, pero que te hubiera gustado haber aprendido antes?
Venga, a ver. Tardé mucho en aprender. Sigo sin aprender a ser ordenada. O sea, como que siento que parte de esta mente creativa y como que estar queriendo así va un poquito como que contraparte de ser cuadrado, ordenado, puntual y todas esas cosas. Me acepto y me perdono. O sea, ya antes de que me juzgaba más fuerte de que, ay, no puede ser que no puedas tener esto ordenado, que no puedas hacer esto tiempo así. Voy aprendiendo, no quiere decir que, ah, ya, lo tiré y ya no me importan, pero pues sigue siendo como que un tema conmigo. Y no sé, busco, no sé, tener como que más ahorita, que, ay, no sé, tengo un sistema que está, que me saca el nombre de la persona que se inscribe y cuánto y qué tipo de paquete, todo eso, ajá, pero ahora yo todas las noches voy corroborando que el pago que está aquí sí coincide con este y cuántas personas están, sí. Y digo ahorita, ay, espero que me dure, porque me conozco y ya sé que tiendo a, ¿sabes?, dejar lo que ya está como en línea. Entonces, sigo batallando, pero aprendo como que a buscar maneras de mejorarlo y a no juzgarme tanto.
Sí, bueno, ahí creo que entra la parte de lo que comentaban en otro episodio, alguien que tenía algo, un problema similar al tuyo, de que era más desordenado y eso, pero dice, pero yo me apoyo mucho con mi equipo, o sea, si mejor pongo a alguien que me ayude a aclarar todo esto, que me ayude a hacer el papeleo, que lo ordene, que ellos hagan los datos, y ahí yo me encargo de hacer en la parte creativa, ¿no? Entonces, creo que pudiera ser por ahí, igual pues tú tienes el apoyo de tu familia, de tus amigos y demás, entonces pudiera ser que, no sé si tengas ya un equipo con el que estás trabajando, tú estás por tu cuenta.
Mercarla ahorita es sola, okay. Espero que sí, pronto que necesite quede más gente, sí. Pero ahorita es un proyecto que está liderado por mí y solo por mí, yo trabajo para mí.
Sí, no, digo, obviamente ya cuando, conforme vaya creciendo el proyecto, pues vas a ir necesitando un equipo y ahí es donde está la clave, ¿no? Seleccionar las personas correctas, pero
sí, que llenen los huequitos que tú no llenas.
Exacto. Y caso contrario, ¿qué te gustaría desaprender?
¿Desaprender? A ver, déjame pensar. Desaprender. En esto que te estoy diciendo de que estoy haciendo como que trabajo de introspección y todo eso, nunca, como que nunca, el tema ese que hay, la primera infancia y lo que aprendiste ahí y que se te queda ya para siempre, que esas conexiones ya para siempre las sigues haciendo y así, hablan mucho del trabajo este de desaprender. O sea, de que, ay, tu mamá decía de que siéntate bien, y entonces quiere decir que estar con los pies para atrás, estar mal sentado, entonces eso es malo, entonces, ¿sabes? Como que sí, muchas sí, cosas sí, que te lo graban de chiquita y ya. Yo durante mucho tiempo fui como que muy complaciente. O sea, yo por encima todo antes de yo, de mí misma. Entonces, como que no puedo hacer sentir al cliente como que no es mi prioridad, pero tenía 20 clientes y a los 20 los tenían que tener prioritarios. Y luego no puedo hacer sentir mal a mi familia de que no me quiero quedar más tiempo, aunque yo me quiera ir, porque pues se van a sentir mal de que no les quiero dar más tiempo. Entonces todo para como que mi filtro primero era siempre cómo se van a sentir los otros, qué van a pensar los otros, para no porque ay, yo flagelar, pero me importaba más que ellos estuvieran bien. Sí, entonces es como que un proceso, siento que es algo como que aprendí a quedar bien desde antes y así un voltearle un poquito de yo qué pienso al respecto de esto y a partir de ahí ya tomo una decisión.
Claro, sí, siempre hay que estar bien uno mismo también para poder estar bien con los demás, ¿no? Porque también a veces ahí se es contraproducente, entonces está interesante como lo comentas, pero qué bueno que hayas ido trabajando con eso. ¿Y algún error que agradezcas haber cometido a lo largo de tu carrera, ya sea profesional o personal, que digas, sabes qué, me equivoqué en esto, o fue un error, pero al final se convirtió en algo bueno, en algo positivo, porque aprendí, o una lección?
Aprendí durante un tiempo, esto también lo platiqué en Fuck Up Nights, teníamos una oficina que compartíamos con otra empresa y como que nosotros teníamos una persona contratada y después estando contratada por mí, ellos le ofrecieron una mejor propuesta.
Okay.
Y de estar de que nosotros en esa mesa de que a un metro y ellos pues a cambio de trabajo acá. Entonces yo me sentía que hiper traicionada, ¿sabes?
Cambio de sillas.
Casi, casi. Entonces fue como que una traición que yo no podía entender, que realmente no fue una traición, pues era algo meramente negocios y ¿sabes? O sea, le consideró que era una mejor opción y se cambió. Y no me enojaba ni me importaba tanto la decisión de ella, pues porque para ella era más conveniente, sino que la mesa de al lado haya decidido hacer eso. Pero cuando estábamos ahí, compartíamos, bueno, nosotros teníamos bien poquito de responsabilidad de pago de oficinas, servicios, así, porque básicamente ellos lo absorbían. Entonces cuando pasó eso, yo, ay, a la maestra, o sea, no podemos estar aquí porque no me siento a gusto pensando que estas personas tienen la posibilidad de hacer eso. Entonces nos tuvimos que salir de que, no, o sea, mi socio, mi hermano, pues no, vámonos, o sea, no estoy a gusto aquí, hay que buscar una oficina. Y fue el momento en que más presionados estuvimos, pues porque ahora ya teníamos la responsabilidad de oficinas, servicios, sueldos y todo eso. Y fue el momento en el que más creció la empresa. O sea, habíamos estado como que flat. O sea, ah, teníamos clientes y ya. Y cuando nos vimos en la obligación de tienes que crecer porque tienes que generar más, porque necesitas estar en otra parte, fue, yo creo que, de los meses, mejores meses de la empresa. Ajá. Entonces,
la presión le sirvió.
Sí. Sí, sí. No fue tanto, ahorita que lo digo, no fue como que un error, pero fue un aprendizaje que sí nos dejó mucho.
Va, excelente. ¿Y qué consejo le puedes dar a las personas que se quieren desarrollar en el mismo ámbito que tú? A lo mejor que quieren entrar en el mundo de la mercadotecnia digital, el tema de redes sociales. ¿Qué les puedes recomendar?
Que empiecen. Esa es la primera, que empiecen, porque no es como que en algún momento va a ser buen momento, o sea, el momento, ahorita. Y ¿qué tienes que hacer? Pues armar un equipo o tener una idea que ayude a convencer a quien vayas a tener enfrente. Tal vez faking it. O lo que tengas que hacer. Y yo creo que estar muy actualizado, porque ya ves ahorita Facebook, pues sí, ajá, tiene. Y ahorita TikTok, wow, un chorro de gente creando. Y, o sea, faltan, si no es que ya hay, faltan días para que las empresas ya empiecen a estar en TikTok. Y entonces, ¿qué van a ofrecer ahí? ¿Y cómo la van a hacer? ¿Qué tipo de estrategia van a manejar? Las empresas, ¿cómo van a comunicar? Es una red social súper, siento que súper difícil,
sí,
para una empresa, pero qué padre encontrarte contenido padre de una empresa que te gusta. O sea,
la creatividad.
Tal vez de repente encuentres que, no sé, Skittles tiene una cuenta padrísima en TikTok. La quiero seguir, ¿sabes? O sea, y ahora va a estar en tu top of mind y va a ser el dulce que vas a querer comprar. Y ellos, por haber hecho una estrategia en una cuenta, perdón, en una red social donde no hay cabida tanto para empresas, pero pues van a aparecer, estoy segura. Si no es que ya están, no me he puesto a ver si ya hay como que empresas para ahí, pero.
Sí, yo tampoco he visto empresas y sí se me ha hecho difícil esa red social. Creo que es para más chavos todavía, pero pues.
No. Está súper entretenida.
Sí,
o sea, ya
sí,
que la agarras y que encuentras el tipo de contenido que te gusta y así, aprendes un montón de cosas y no sé, hay gente muy talentosa y te queda risa y
la creatividad que utiliza.
Está muy padre.
Es como cuando surgió Vine, ¿no? Que eran como 6 segundos nada más y era como que vas a hacer en 6 segundos, ¿sabes?
Que donde apenas agarras aire y ellos ya habían hecho un video.
Sí. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona y qué redes sociales podrán venir en un futuro, que es lo que se va.
Sí. Siento que falta un tiempo de explotar TikTok. Siento que poquito a poquito más gente se va a ir acercando a esta cuenta, digo, a esta red social. Quitarle el estereotipo que es solo para jóvenes. Claro, ellos son los primeros que van a llegar.
Sí, sí.
Igual que en todas las redes sociales, a nosotros nos tocó ser los primeros en Instagram y antes, o sea, los más, son más fáciles de convencer
para
y llegar. Y los early adopters son más fáciles en redes sociales, los jóvenes, más jóvenes. Y conforme va llegando más gente, creo que va a ir abriendo más oportunidades y también. Igual, o sea, siento que van llegando, llegan los jóvenes. Y para cuando empiezan a llegar los papás, ya se están saliendo los jóvenes porque no quieren a los papás ahí.
Sí. Y es como el Facebook ahora, ¿no?
Y como Instagram, siento que está así como que en medio, entre, ok, ya hay papás, pero no está todavía saturado de papás. Y como, no sé, la abuelita no te puede poner nada en tu cuenta todavía, que el público todavía está bien.
Sí, totalmente de acuerdo. Y también, pues es las nuevas tendencias, bueno, ya no son tan nuevas, ¿no? Cuando ahora ya todos tienen historias, ¿no? Ya hasta WhatsApp puedes subir tus historias y demás. Pero ahora en TikTok, pues ya es algo así. Snapchat también, que ya tiene un tiempo. Los podcasts que también se están volviendo tendencia, que no son nuevos, pero pues que se están volviendo tendencia en muchos temas. Y siento yo, al menos, no sé tú cómo es la percepción, que las personas ya están tratando de comunicar, pero ya no nada más por medio de lo que escriben, como los blogs que eran antes. Ahora es con su voz, con su imagen, o sea, un video donde ellos están expresando la manera en cómo sienten, ¿no? También pues YouTube, ya sabemos cómo le fue con los blogs, los videoblogs, pero pues creo que ahora es lo nuevo, digamos, vivimos bien acelerados, ¿no? Sobre todo los millennials y demás, y pues videos cortos o la voz que es más fácil de digerir que un video. ¿Cómo lo ves tú en esa parte?
Ay, pues que... Es que por un lado dices, ok, ya tienes opción de video, porque la gente oiría podcast, pues porque en el carro pues no puedes ir viendo un video y quieres oír un podcast, y mientras estás bañando no puedes estar viendo un video y quieres oír un podcast, o sea...
Mientras cocinas, sí, te lavas.
Sí, tiene lógica que haya de todo, y yo pienso que mientras sea contenido de valor...
Exacto.
Va a seguir teniendo audiencia, aunque fuera escrito, o sea, hay gente que escribe padrísimo y blogs que siguen siendo muy exitosos, porque sigue habiendo mercado para gente que escribe bien,
sí, para todo,
y para gente que quiere ver videos y para gente que quiere oír podcast. Entonces yo creo que es cuestión de contenido nomás.
Exacto. Muy bien, pues ya para ir cerrando, hay una pregunta que le hago a todos los invitados: ¿cuál es la habilidad que consideras tú más importante que debería tener cualquier ser humano?
De ser feliz.
Okay.
De ser feliz, porque siento que mucho de lo que pasa en tu vida y en tu día está relacionado con las emociones. Entonces, si tienes la habilidad, y que hace poquito platicamos que es como que el fin de vivir es ser feliz, entonces encontrar la manera. Y no sé, obvio va a haber cosas que te van a disgustar en el día, y va a haber, no sé, y contratiempos y estrés y frustración y todo, frustraciones y todo eso, pero encontrar la manera de seguir siendo feliz a pesar de.
Excelente. Y recomendaciones, digo, ya sé que ahorita vamos a decir tus redes para que te sigan, porque ya recomiendas fuentes y demás, pero ahorita algo que nos puedas recomendar, no sé si sea algo de lectura o algún video, algún podcast, algo que nos pueda recomendar.
Estoy ahorita, todo esto que te, muchas de las cosas que te platiqué ahorita de mi crecimiento interior ha sido a partir de algunos de los podcasts de Lily Von Life, se llama.
Okay.
Ella es una health coach, creo que también life coach, ya no sé, no sé si ya es, pero le va a encantar que le esté haciendo promoción, le va a avisar que le está haciendo promoción en su podcast, pero está muy padre. Siento que son muchos temas que como que no me había dado oportunidad de ahondar en ellos.
¿Es en inglés o en español?
No, es en español. Ella es de aquí, Hermosillo, pero vive en San Diego.
Órale.
Y tiene como que esta misión en la vida de ayudar a la gente a sanar, o sea, a estar mejor, pero no nomás en la parte alimenticia. O sea, si tú la ves, pues claro, sí, sabe cocinar muy bien y hace recetas con esto y otro, no sé qué, pero muchos episodios de su podcast hablan así de las emociones, de cómo creces tú en la manera interior y todo eso, y siento que ando que súper influenciada por ella, y me gustó mucho y siento que me ha ayudado mucho. Entonces sí, sería una recomendación de mi parte.
Va, lo vamos a poner en la nota del episodio. ¿Y a quién admiras?
Admiro a mi equipo de porristas. No me quiero quedar con uno nomás, pero mis hermanos, mis papás, mi esposo y mis amigas.
Excelente. Y pues ya ahora sí, para terminar, compártenos pues redes sociales y pues los medios en los que te pueden contactar si están interesados en mercarla o en seguir tus cuentas, para ver ahí todo lo que compartes.
Estoy en Instagram como Soy Mexicarla. Y de ahí ya, nomás llegas ahí y ahí está el sitio web de Mercarla, y hay un highlight explicando este curso. Y lo que quieran preguntarme, me gusta mucho la chorcha. Es que me dicen que, ay, perdón por preguntarte tanto, y yo, no, pregúntame, encantada. Entonces, ahí nos podemos ver con mucho gusto.
Excelente, pues muchas gracias, Carla, por haber aceptado la invitación.
No, gracias por invitarme. Ya viste que me encanta hablar, entonces.
No, excelente, nosotros encantados de platicar, por eso buscamos amigos para platicar. Y estar aquí escuchando historias, ¿no? Y sobre todo inspirar a otros. Entonces,
ay, gracias. Muchas gracias. Gracias.
Amigos, gracias por haber escuchado este episodio. Por favor, si les gustó, compártanlo. Al igual, pueden calificarnos y suscribirse en las plataformas donde nos escuchan y seguirnos en Facebook como Se Busca Amigo para Platicar. Nos vemos en nuestra próxima plática.